Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las noticias aquí en Radio Martí. Se analizan en Cuba nuevas leyes que reforzarían la obligatoriedad del servicio militar. Y B. Pacheco ofrece reporte con opiniones desde la isla.
Hasta 5 años de cárcel podrían enfrentar en Cuba los jóvenes que evadan el servicio militar activo, según un proyecto de ley del Código Penal Militar publicado el sábado en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Al respecto, la activista Raiza Velázquez, quien en redes sociales publicó un video con su opinión al respecto, en conversación con Martí Noticias desde Alamar, La Habana, señaló:
"No estoy de acuerdo, si no estuve antes no puedo estarlo ahora. Eso están imponiendo a que los jóvenes tengan que ir más que obligados al servicio militar por miedo a ir preso".
Raiza tiene un hijo de 18 años en edad militar.
"Mi hijo no va a ir al servicio militar y él tampoco está de acuerdo con ir a nada de eso. Yo soy opositor al régimen, yo lucho por un cambio, lucho por la libertad de los presos políticos y mi hijo no tiene nada que hacer ahí".
En su letra, el proyecto de ley establece que quien con la intención de evadir definitivamente el servicio militar abandone la unidad o lugar donde preste el servicio o deje de presentarse cuando deba hacerlo, incurre en sanción de privación de libertad de 2 a 5 años. Sobre la propuesta, Martí Noticias recogió la opinión de Heidi Oyarzábal, hermana de Alexei Oyarzábal, un joven de 17 años que en 2022 se suicidó pasando el servicio militar obligatorio en la provincia Santi Espíritus. Desde la localidad de Paredes nos dijo:
"No estoy de acuerdo con eso, porque yo, mi criterio es que eso debería de ser algo opcional".
Según Heidi, la muerte de su hermano pudo evitarse.
"El 14 de octubre, 4:00 de la tarde, se dio un tiro. Sí se podía haber evitado. Él se suicidó porque él se sentía acosado por algunos oficiales ahí arriba y contra eso no se pudo hacer nada, no se pudo probar que lo tenían acosado y eso ahí quedó ahí".
En mayo de 2022, Giselle González García, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, negó ante la Organización de Naciones Unidas la obligatoriedad del servicio militar activo para los jóvenes cubanos. En relación al proyecto de ley del Código Penal Militar, desde La Habana, el periodista y activista Boris González Arena señaló:
"Lo que busca es desestimular cualquier movimiento contrario a la participación de los jóvenes en el servicio militar. Si la vida en la calle está tan difícil, imagínate tú, para los militares, y para los militares del montón, un ejército que está para cumplir la misión, que es la de reprimir, sencillamente ya podrás comprender cuáles son sus cuadros. Y entonces eso, quienes lo sufren muchas veces son los jóvenes que están al interior de la unidad militar".
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y un foro celebrado este lunes en España por el Partido Popular Europeo condenó las torturas que se producen en Cuba, Venezuela y Nicaragua. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Organizado por el eurodiputado del Partido Popular, Leopoldo López Gil, el evento La Tortura en Latinoamérica, Realidad Política del Siglo XXI, cuestionó severamente la inacción de la Unión Europea.
¿Dónde está Europa mientras esto está pasando? ¿Dónde está un señor Borrell cuando va a Cuba y lo que habla es de las inversiones que tiene Europa como primer inversionista en la isla? Y no visita las prisiones, no pregunta por los presos políticos, no se ocupa de ver si alguien está torturado.
Según López Gil, Bruselas no debería recibir a los dictadores latinoamericanos en la cumbre entre la Unión Europea y la CELAT, que se celebrará a mediados de este mes.
Si le importase, creo que hoy no se estaría invitando a algunos de estos regímenes a la reunión de la CELAC, pero se invitan y se les trata con igual dignidad que aquellos que realmente son regímenes democráticos.
En cuanto a Cuba, el activista Javier Larrondo presentó los datos del informe de Prisoners Defenders sobre la tortura en la isla.
Un grado de maldad de un sistema es que encarcele a las personas por motivo de pensamiento. Ese es un grado de maldad. Otro bien distinto es saber que a todos los presos políticos, a más de 1,000, los torturan sin piedad, con saña, provocando daños irreversibles. No cabe otra opción entre los países democráticos que oponernos frontalmente a los crímenes de lesa humanidad que se cometan cada día en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Al cerrar el foro celebrado en la sede madrileña del Parlamento Europeo, Leopoldo López Gil dijo que España, que preside este semestre el Consejo de la Unión, tiene una oportunidad y podría levantar la voz por quienes sufren el dolor de la tortura. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
Y Estados Unidos celebra este 4 de julio 247 años de independencia con el acostumbrado despliegue de festejos y muchas recomendaciones para un ambiente seguro, especialmente en el cierre con los tradicionales fuegos artificiales. Gustavo Cherkis tiene este informe.
Cuando hablamos del 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos, viene a la mente una amplia combinación de imágenes que van desde la bandera de Estados Unidos hasta desfiles, comidas al aire libre, festivales y obviamente los fuegos artificiales. La conmemoración tiene como epicentro central a Washington D.C. y el National Mall, conocida como la Alameda Nacional, donde miles de personas llegan de diferentes partes del país y celebran en la ciudad que lleva el nombre de uno de sus principales héroes y primer presidente de los Estados Unidos. Siempre los fuegos artificiales fueron los protagonistas principales de los 4 de julio. Algo que también la convierte en una celebración peligrosa al estar vinculada a los fuegos pirotécnicos, como por ejemplo en el 2022, que dejó un saldo de 10.200 viajes a la sala de emergencias. Se espera que las ventas aumenten otros 100 millones de dólares este año, que de hecho sea un martes, creando esencialmente un fin de semana de 4 días. Para aquellos que planean lanzar fuegos artificiales, las autoridades instan a encontrar una superficie plana, dura y nivelada, lejos de estructuras que podrían incendiarse y evitar que los niños los enciendan. Y entonces, con seguridad, se puede celebrar el Día de la Independencia de Estados Unidos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martín.
Yo tengo un sueño que comparto con millones de soñadores que no tienen cómo ni con quién compartir su sueño.
Es el sueño de los discriminados, los desposeídos, los humillados. El sueño de los prisioneros de conciencia, el de los refugiados. El sueño que buscamos compartir en este espacio de 24 minutos con la escritora María Matienzo. Yo tengo un sueño.
Hoy estamos en Yo Tengo un Sueño con María Matienzo de Radio TV Martí. Bienvenidos, Ramón Fernández Larrea, a Yo Tengo un Sueño con María Matienzo.
Muchas gracias, muchas gracias. Yo, ahora si me hablan de sueño, es hipnótico. Me entra sueño de verdad. Me pongo a dormir. Y más que se acerca la hora de la siesta.
Ya me han dicho.
Sí, yo sé.
Pero yo quiero saber por qué te gusta dormir tanto la siesta.
Viví muchos años en España y entonces en España se almuerza tarde, a las 2 de la tarde, más o menos, de 2 a 3. Y entonces, cuando terminaba de almorzar, estaba trabajando desde temprano, trabajaba en mi casa, por supuesto, escribiendo y eso. Cuando terminaba de almorzar, nos poníamos a ver el noticiero de las 3 de la tarde, no me acuerdo si era el de Antena 3 o el de Telecinco, con mi mujer y yo. Y yo me recostaba así en el sofá, en el muslo de ella, y me empezaba a entrar un sopor. Y entonces decía, no, voy a dormirme. Además, como es una tradición casi sagrada de dormir la siesta, yo empecé a averiguar, y realmente si duermes de 25 a 30 minutos, cuando te despiertas es como empezar de nuevo el día, estás fresco. Y dije, ay, Dios mío, esto sí es lo mío. Y entonces he tenido que suspender eso. He tenido que suspenderlo porque he trabajado, por ejemplo, en canales de televisión y es muy feo. Además, no se puede porque la gente está hablando y gritando alrededor tuyo, en tu cubículo. Tú te echas para atrás, cierras los ojos y siempre viene uno a molestarte y a despertarte. Entonces, además, no, eso no es siesta. Echar un cabezazo no es la siesta como tal. La siesta tiene un ritual.
Yo pensé que esa tradición de dormir en mediodía venía justo por digamos que la obsesión que tienes por reconstruir el pasado, por reconstruir lo que fuimos.
No, es que termino tan cansado de reconstruir que me tengo que tengo que hacer un alto y recobrar fuerza, de verdad.
¿Y cuántas veces usted lo han acusado de soñador justo por estar siempre, o sea, pendiente a lo que fuimos y a lo que hemos perdido en el camino?
Mira, hay parte de, claro, al final tú te das cuenta que ese puede ser un sueño, porque decía Heráclito que nunca el hombre que cruza un río nunca será igual si lo vuelve a cruzar, porque no es el mismo y tampoco es la misma agua. No sería tampoco la misma Cuba si algún día, y ojalá, pudiera reconstruirse y quitar las cosas que la lastran, que la atan, que la han aplastado y que la han destruido. Porque yo creo que una de las misiones que tuvo siempre este señor de la barba que está en la piedra fue el odio que le tenía a La Habana, porque era un patón, era un pesado, no bailaba, no hacía chistes, tenía suerte con las mujeres porque era alto y hablantín. Y algunas se arriesgaban a pesar de lo sucio que tenía el cuello de la camisa, pero él odiaba ese mundo, como odiaba a su padre, como odiaba a los que le rodeaban y que él no podía vencer. Entonces, yo creo que a La Habana y a toda Cuba le entraron con esa roña, con el pretexto de que el pasado era malo. Y el pasado está ahí, no era malo. El pasado, todos tenemos, nuestros abuelos nos hablaban, eran humildes, trabajaban y tenían su casa y salían de fiesta los sábados y los domingos bien vestidos humildemente, pero, y había posibilidades. Ah, que hubo una dictadura, es verdad, sí, es cierto, porque es que los militares cuando se explayan y cuando tú les das un dedo, la policía y los militares, como está compuesto por ladrones y bandidos, quiero decir, a veces en sociedades medio donde los gobiernos vienen a ser un poco corruptos y tolerantes, y cuando no se cumple una constitución, que es lo primero que debe haber, no se respeta la ley, la policía se nutre de gente psicópata, sociópata, y gente que cambia eso con tal de que los dejen un poco usar la violencia. Entonces, es verdad que había una dictadura, es verdad que el pueblo estaba cansado de la dictadura, es verdad que no fue él el único el que encabezó nada, había movimientos que estaban dispuestos a tumbar la dictadura, es verdad, pero la vida antes del 56 o el 53, sobre todo, 52, perdón, cuando el golpe de Estado de Batista, que casualmente fue el hombre que hizo la constitución del 40 y después vino y la destruyó por culpa de los militares. Nosotros tenemos una especie de mala sombra que nos acompaña no desde entonces, sino yo creo que va mucho más atrás, desde los movimientos, las conspiraciones del siglo XVIII y XIX, y después la guerra de independencia. Una mala sombra de que los cubanos, cada cubano piensa que sabe hacer lo mejor que el otro. Y no nos ponemos de acuerdo. No, de verdad que nunca. Y vienen siempre los bandidos, los malévolos, a usar eso a su favor, ¿no? La única persona que logró poner de acuerdo un poco a los cubanos y trataron de envenenarlo fue José Martí. Y mira cómo terminó. Yo pienso que fue un suicidio, pero bueno, dejó desamparado aquello, lo dejó en manos de militares y ahí se acabó todo. Pero realmente el sueño, como va a volver al sueño, no, yo sé que nunca sería igual, pero por lo menos debería haber cosas que recuperáramos. Y para eso yo creo que las personas, los cubanos, debemos conocer cómo era. Cosas como el respeto a la opinión ajena, la libertad de expresión, el que usted no se meta en la vida de nadie mientras no viole la ley. O sea, es como, yo siempre me limito a los 10 mandamientos, que hay algunos que no me cuadran mucho, pero los 10 mandamientos son como una especie de carta de disciplina, en que usted no matará, no robará, Esto de la mujer del prójimo, de que no la desee, ya a mí me molesta, ¿no? Pero bueno.
Porque sabía que iba por ahí.
Pero realmente debemos, ese es un poco mi sueño y un poco lo que he hecho mi día tras día. Mi cotidianidad es un poco eso, saber más sobre Cuba y darlo a conocer. Porque yo creo que es una misión civil casi, en que todos deberíamos hurgar y saber cómo fueron las cosas para estar preparados a cómo pudieran ser. Entonces, y además hay otra cosa, María. Ahí se juntan dos de mis grandes sueños, que han sido siempre la historia y la radio. Entonces, en esto que hago, se unen las dos y como que me completan, ¿no? El otro es el humor, pero bueno, también esto puede tener mucho humor. Así que...
El humor, que además, su humor que es exquisito, pero me llama la atención algo que nos contó... en todo esto que nos estaba diciendo de la memoria, ¿no? Y es que no crees que la memoria, o sea, la mala sombra que tenemos también está un poco potenciada por la falta de memoria a la que nos han obligado.
Claro, es que han borrado nuestra memoria y han querido inventar, por eso yo hago a veces el chiste de que Cuba realmente comenzó la historia de Cuba el 1 de enero del 59, porque la inventó quien tú sabes, porque fue borrando todas las cosas y poniéndose él siempre, pum, pum. Y entonces la historia que le meten a los niños es esa, y se dan casos muy curiosos. Por ejemplo, no voy a decir quién, pero bueno, una persona muy cercana a ese personaje un día preguntó si Ochoa había sido Mambí, el general Arnaldo Ochoa había sido Mambí. Y mucha gente piensa que Martí de alguna manera planificó el asalto a Moncada, porque es que se lo han metido en la cabeza de una manera que borran la memoria. Y además han hecho una memoria muy simple, muy complaciente, muy fácil de recordar, que es la memoria de ellos, la historia de ellos. Entonces, desgraciadamente, y como le metieron el miedo en el cuerpo a las personas de que hablar del pasado, o sea, hablar del pasado lo podías hacer burlándote, como el programa San Nicolás del Peladero, burlándote. Todos los alcaldes eran corruptos y eran unos bribones, y todos los partidos, cuando había dos partidos, eran siempre los jefes de los partidos, eran unos bandidos. Entonces eso te obliga a pensar que tener más de un partido ya es malo. Todas esas cosas fueron adoctrinando al cubano y fuimos perdiendo poco a poco la memoria. Y también hay otra cosa, que muchas veces, como hemos pasado tanto y hemos sufrido tanto, la memoria es dolorosa y uno no quiere entonces recordar. Porque además, ¿cuánto llevamos de memoria? Mi generación, la tuya, la anterior y los más jóvenes. 64 años. Ya es demasiado. O sea, ya muy poca gente puede recordar qué pasó el 31 de diciembre de 1958. Entonces, se aprovecharon y todos los libros de texto son la victoriosa. Te lees el drama. Te lees, por ejemplo, buscas la historia de un músico tan importante como Zenén Suárez, que hizo muchas canciones que cantó Celia Cruz, y eso lo obvian. Un músico tan tan interesante, tan trabajador y tan con tantas cosas, y cuando tú lees la biografía en los medios de prensa de Cuba, la biografía de Zenén Suárez, te ponen que fue miliciano, que le dieron la orden por tal cosa, que participó en el Salvador, ahora no te sé decir, pero bueno, que apoyó la insurrección desde no sé cuándo. Las cosas que le interesan a ellos y cosas que no son importantes. Si Zenén Suárez hubiera dejado de ser miliciano, hubiera creado 3 o 4 canciones inolvidables más, ¿me entiendes? Porque todo eso es una pérdida de tiempo y es cosas que ellos que ellos quieren movilizarte, tenerte tonto. La gente termina tan cansada después de una marcha del pueblo combatiente que no se cuestiona el hambre que está pasando. Entonces, yo creo que yo me rebelo contra eso. Por eso yo siempre digo que en el programa mío que esta memoria es una rebelión contra el olvido. Porque me da mucha rabia.
Tiene que serlo.
Claro, me da mucha rabia.
Tiene que serlo obligatoriamente.
Claro, me da cosa que un gobierno, ¿verdad?, que ha durado demasiado, ha sido la vida de toda una vida de una persona, de un ser humano, sea lo único que la gente recuerde. Y Cuba no es eso, se ha llegado a todas esas cosas. Ahora yo empecé a escribir un artículo que quisiera que fuera de humor, pero lo empecé con roña porque me dio cosas. Por ejemplo, sobre cómo destruyeron el Pairet, el cine teatro Pairet, que era un símbolo. Eso era La Habana, ¿me entiendes? Ese pedazo ahí, esa era La Habana. Entonces, no, lo obviaron y túmbalo, los militares, túmbalo. ¿Qué vamos a hacer hoteles para los extranjeros? A mí me gustaría que ningún extranjero fuera, en serio, porque es que, ¿qué van a conocer? Se están aplastando la historia, la están borrando. Pero bueno, como la gente, lo que le interesa, el ser humano, lo que le interesa es la gozadera, a lo mejor le es útil. Pero dentro de 5 años, la gente joven, los muchachos, no van a saber que ahí hubo un cine teatro que construyó un catalán, que además tuvo mala suerte porque se le derrumbó 3 veces. Etcétera, etcétera, etcétera. No van a saber que ahí tocó Paderewski el piano. Hay una anécdota, Guaraná. En el Pairé estaba el circo Pubillones. No, perdón, Santos y Artigas. Y un día estaba Paderewski tocando el piano y se escapó un león del sótano. Y salió por una boca del escenario. Y el corre-corre que se armó fue histórico. La gente no va a saber eso. No se va a enterar porque es que ya ese pedazo de ahí, que era donde tenían los aires libres del Prado, donde las primeras orquestas femeninas de Cuba tocaron, y que las noches ahí eran lo más agradable del mundo, que esa era la historia de la música cubana, eso lo borraron en plumazo. Tumbaron el hotel que había al lado, hicieron el centro este Kit Chocolate, que al final también se echó a perder, porque no saben cuidar nada. No les interesa. Lo de ir en las casas de Miramar y salir a comprar a los extranjeros. Entonces, y mandar, por supuesto, y los congresitos y eso, en fin. Yo también he tenido otros sueños, ¿no? De sueños de viajar, pero ya a esta altura del mundo, en serio, yo duermo y no recuerdo lo que soñé. Cuando cierro los ojos digo, coño, voy a soñar, y a lo mejor sueño con mi pueblo, con Bayamo, y me veo caminando y llegando a lo que fue mi casa y al barrio con los amigos, pero además los amigos o se han ido o han muerto, entonces ya parece que se me olvida, se borra todo, se pone todo oscuro y ya ni me acuerdo qué soñé. Los sueños no son inconscientes, los sueños míos son como propósito, que es como tú lo apuntaste, ¿no? Está bien apuntado. Y estoy hablando demasiado, pregunta tú, porque ya, me callé.
No, para nada. No, lo que me parece que ha sido un encuentro exquisito. Esto pasa justo cuando uno decide conversar con gente que sabe tanto y que además defiende a sus sueños a capa y espada. No permita nunca que nadie diga que no tiene sueños. Usted tiene los sueños.
Oye,
y los ha materializado.
Oye, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por esta exquisita charla. Siempre es muy bienvenido escuchar a gente que defiende tan bien sus sueños. A usted no le hace falta recordar los sueños que sueña mientras duerme. Evidentemente, los sueños los ha materializado en libros como Palpables, que para mí es un libro de cabecera, no solamente porque habla de los músicos, sino de la poética que encierra lo que es ser una isla y de lo que es la isla de Cuba. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí en Yo Tengo Un Sueño con María Matienzo. Y los invito no solamente a escuchar este podcast, sino a los que vienen. Habrá sorpresas, muchas más.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La rebelión Bacon de 1676, la primera rebelión de las 13 colonias.
En 1676, las colonias tuvieron su primera experiencia con una rebelión llamada Rebelión Bacon. Fue una sublevación armada de los colonos contra el gobernador William Berkeley en Virginia, por no tomar represalias por ataques de los nativoamericanos contra asentamientos fronterizos.
Nathaniel Bacon, miembro del Consejo del Gobernador, encabezó la rebelión de 500 personas que atacaron a los indios, depusieron a Berkeley haciéndole huir de Jamestown e incendiaron la ciudad.
La rebelión unió a europeos usados como sirvientes con esclavos africanos mantenidos en cautiverio. Esa unión asustó a la clase dominante, temores que les llevaron a la creación de los Códigos para Esclavos de Virginia del año 1705.
Ese fue un recurso de la clase privilegiada de prohibir que los siervos blancos y los esclavos negros se unieran. Los códigos de esclavos promovieron la segregación entre blancos y negros.
Nathaniel Bacon produjo en julio de 1676 la Declaración de los Ciudadanos de Virginia, en la que protestaba por impuestos excesivos, corrupción en las cortes y que mientras los dirigentes de la colonia se beneficiaban financieramente, no existía un ejército que protegiera a los colonos. También se quejaba porque la corona nombraba gobernadores sin la aprobación de los colonos.
Aun cuando la rebelión fue suprimida, llevó varios años para que los pequeños focos de resistencia fueran aplastados, pero reveló la voluntad de los colonos de levantarse en armas contra la corona y amplió las tensiones existentes entre la clase dominante y quienes servían en condiciones forzadas de trabajo.
Las 13 colonias fueron afectadas por la gloriosa Revolución de 1688 en Inglaterra, seguida por las guerras civiles británicas de 1639 a 1651, de un importante efecto en la ley británica y sobre la Declaración de Derechos de Inglaterra, que a su vez fue la inspiración de la Constitución de los Estados Unidos en 1789.
La prohibición de la esclavitud y el servilismo forzado es la base de la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El principio constitucional hace ilegal la segregación de razas y es inherente de la cláusula de protección similar de la 14ª enmienda, que establece que todas las personas deben recibir trato similar bajo la ley y que nadie puede ser injustamente maltratado. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com.